Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, mediante una simple confesión con la boca y creencia con el corazón, como dice Romanos 10:9, uno es salvo, uno es hijo de Dios y automáticamente forma parte integral, indivisible de la familia de Dios. Bueno, muy bien. Ahora imagínese, por ejemplo, un hombre que tiene una habilidad especial para fabricar algo y hace de esa habilidad su medio de vida. Cualquier habilidad, cualquier oficio o cualquier profesión. Su hijo nace en esa familia y va aprendiendo por amor y por imitación a su padre la habilidad de hacer ese trabajo justamente. Su papá lleva años trabajando en eso y conoce todos los trucos del negocio y se los pasa al hijo. De tal manera que cuando el hijo crece y llega el momento de tomar la responsabilidad del negocio de su papá, se ha recorrido un largo camino de aprendizaje porque su padre le pasó por amor todos los secretos de su oficio. Este es un gran beneficio que proviene de estar en el negocio de la familia. Muy bien. Hablando de familia y de oficio, quiero que veamos a un adolescente que puede darnos una gran lección de compromiso y de dedicación. Por eso pasamos a Lucas capítulo 2. En el versículo 41 vamos a comenzar a leer acerca de este adolescente. Lucas 2:41 dice: iban sus padres, refiriéndose al Señor, a los padres, bueno, al Señor Jesucristo, más bien se refería a María y al esposo de María, José, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron. Cuando se dieron cuenta que les faltaba, que no estaba con ellos, le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos hiciste así? Mirá, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿pero por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Qué respuesta, ¿no? ¡Qué respuesta! Si usted es papá de adolescente, usted más o menos ya está ubicado en esta película bastante bien. O si usted tiene un hijo, o si sabe de alguien que tuvo un hijo y que alguna vez, no sé, fue al supermercado o a un parque o a una plaza y por 5 minutos lo perdió de vista y sabe lo que se produce en el corazón de un padre esos 5 interminables minutos cuando no está su hijo a la vista suya. Entonces usted está ubicado en esto, o si piensa en estos términos, usted ya está ubicado en esta película. Imagínese entonces la angustia de María. En aquellos días, la gente viajaba en especies de caravanas, mucha gente todos juntos, y dice aquí que cuando María y José se percataron de la ausencia de Jesús, regresaron hacia atrás y buscando entre la gente lo encontraron, pero 3 días más tarde. Yo hablé recién de 5 minutos. De 10 minutos, imagínese, cuando su hijo, que es adolescente, dice que viene, no sé, a las 8:30, son 8:35, ¿qué pasa con usted cuando miró el reloj y ya sabe que se pasaron 5 minutos de la hora que usted había pactado con su hijo y no llegó? ¿Qué pasa si son las 9 y no llegó cuando dijo que iba a llegar 8:30? ¿Qué pasa en su corazón? Imagínese. Imagínense este momento. Acá María y José lo buscaron 3 días. Ahora, por encima de esto, imagínense que, más allá de ser su hijo, era el unigénito de Dios que lo buscaron por 3 días y no lo encontraron. ¿Qué momento que debieron haber pasado María y José? Porque a ellos les dieron el encargo de educar y de cuidar al Redentor nuestro y se les perdió por 3 días. Imagínense, ese adolescente iba a crecer para ser nuestro Redentor. ¿Cómo estaría usted en este lugar? ¿Cómo va usted a Dios y le dice, bueno, Padre Celestial, el Hijo Unigénito que me diste, bueno, se me perdió cuando volvía de Jerusalén? Por eso María le había dicho que lo habían buscado con angustia. Esto es totalmente y humanamente comprensible. Ahora bien, este jovencito adolescente les dijo que estaba ocupándose en los negocios de su papá. María le dijo, tu padre y yo te hemos buscado. José era carpintero y un gran hombre, un buen hombre, por supuesto que sí. Era muy bueno y fue muy importante para la vida del Señor Jesucristo. Y sin embargo, la respuesta de Jesús fue perfecta, precisa, exacta. En el 49 Jesucristo le responde, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús no estaba aprendiendo a ser carpintero, José era carpintero. Ya siendo adolescente, él sabía quién era su padre, cuál era la situación en su casa, en su familia, y cuáles eran los negocios de su padre, y él quería aprender los trucos del negocio. Y vean, la verdad, ahora quiero aclarar que cuando digo trucos, no quiero decir nada subrepticio, nada malicioso, me refiero a esos pequeños secretitos, esas cositas que vienen con los años de hacer un oficio. Dios conoce el oficio de mover su maravillosa palabra, de difundirla, de llegar con su palabra a las personas. Ese es el negocio de Dios. Y Jesús lo había hecho suyo. Aún en su mente adolescente, él pensaba que su mamá y José ya debieran saberlo. Por eso les dice, ¿por qué me buscaban? Si estoy en los negocios de mi padre. Primero de Pedro, capítulo 2, por favor, un maravilloso registro de la palabra de Dios que quiero que recordemos a lo largo de toda esta enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, haciendo una cosa, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ven? Este ejemplo de la conducta de Jesús ciertamente es un gran ejemplo para que también nosotros podamos seguir esas pisadas de Él en el compromiso que asumió en el negocio de familia. Vayan al Antiguo Testamento, a Eclesiastés, en el primer capítulo de Eclesiastés. Vamos a ver unas cosas maravillosas para comparar los trabajos. Eclesiastés capítulo 1. Muchos de nosotros somos muy aplicados a nuestros trabajos, y eso es muy bueno. Yo creo que es una virtud, es una gran cosa. A veces lo somos, muy a pesar de que no es el trabajo que más nos gustaría hacer, o el sueldo que nos provee ese trabajo no es muy bueno. No obstante, estamos bendecidos de tener trabajo, estamos agradecidos a Dios por tener ese trabajo y que podemos ser excelentes en él, tanto como nuestra capacidad, nuestra habilidad y nuestras ganas nos permitan la excelencia en ese trabajo. Tenemos mucho orgullo cuando resolvimos cuestiones del día al día que cualquier otro en nuestro lugar no hubiese resuelto tan rápido. Estamos orgullosos de eso. Nos da una gran satisfacción cuando vemos a nuestras familias, que ellos también reciben el beneficio de un trabajo bien hecho por nosotros. Está muy bien, pero muy bien. Sin embargo, en Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 3, fíjense lo que decía el escritor de Eclesiastés por revelación de Dios. Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una interrogación, pero en realidad no está buscando una respuesta. ¿Qué provecho tiene el hombre? Invita a que respondamos, bueno, en realidad tiene poco o ningún provecho. Pero trabajar en realidad sí que tiene provecho. Aunque una cosa hay que tener en cuenta, que ninguno de los trabajos que hagamos aquí en la Tierra tiene provecho para la vida futura, excepto el que hagamos para Dios. Ese trabajo para Dios nunca es en vano, en cuanto a la vida eterna. Mismo capítulo, versículo 14, dice: «Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu». ¡Qué tremendo! Eclesiastés 2. Bueno, hermosas y bien hechas como pueden parecer todas las obras hechas por el hombre, no obstante son vanidad y aflicción de espíritu comparado con el respeto a Dios y con guardar su palabra, que este mismo libro enseña que es el todo del hombre. ¿Entienden? Comparativamente hablando. Sigamos entonces en Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 10, que donde dice: «No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena». 11. «Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Nuevamente, provecho en términos relativos. Al presente le dieron provecho, pero cuando el predicador se pone a meditar en todo lo que hizo fuera de respetarlo a Dios y de guardar su palabra, se dio cuenta que en realidad sus faenas le trajeron aflicción y las consideró vanidad, como que eran su pasatiempo en realidad, que su todo verdaderamente era lo que tenía que ver con Dios y con guardar su palabra. Muy bien, versículo 18. «Asimismo, en este mismo contexto, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí». Trabajo para los demás. 20, bueno, eso era su meditación y no estaba muy lejos de cómo son las cosas cuando las comparamos con el trabajo para Dios. Versículo 23. Seguimos en este maravilloso capítulo 2 de Eclesiastés. Versículo 23. «Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto», fíjense lo que dice acá, «que esto es de la mano de Dios». Pero claro que sí que es de la mano de Dios. Todos nuestros bienes provienen de la mano de Dios. También nuestro trabajo. Pero nuestro bien mayor, nuestra riqueza, es Dios y su palabra. Nuestro trabajo para Él, con amor y con respeto, nuestro difundir su mensaje a las personas y hacerles disponibles que sean verdaderamente libres y que pasen de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por medio de la fe que es en Jesús el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Ese es el trabajo más sublime, el que tiene recompensas en la vida eterna. Eclesiastés capítulo 3. Como estamos hoy en Eclesiastés. Hermoso este libro del Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 3 dice en el versículo 10: «Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor». Claro, por supuesto, es deseable que una persona que trabaja tenga orgullo de su trabajo, pero claro que sí, es una gran cosa y viene de Dios. Pero ojo, ninguno de los trabajos que uno haga, no importa qué tan importante sea, no importa qué tan necesario sea para la humanidad, ninguno puede compararse con el trabajo para Dios. Y acá hago una gran salvedad y por favor, vean lo que yo digo. No desmerecemos ningún trabajo, por favor, jamás. Ninguna profesión, ningún empleo, ningún oficio, no, no desmerecemos para nada. Simplemente lo ubicamos en la perspectiva correcta, porque todo trabajo y sus frutos van a cesar al momento del retorno del Señor Jesucristo, o de nuestra partida si nos dormimos en Cristo antes de que Él regrese por su iglesia. Pero el trabajo para Dios, ese que hacemos en función, dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos por las personas, ese trabajo nunca es en vano. Déjenme que les dé la escritura para esto en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Un hermoso versículo de escritura en el Nuevo Testamento que lo dice lisa y llanamente, sin ninguna vuelta y en castellano. 1 Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, en el trabajo que aprendió Jesucristo a hacer de los negocios de su Padre, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no en el otro que trae aflicción y es vanidad comparativamente hablando, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese trabajo en el Señor es el negocio de la familia del Señor. ¿Lo ven? Ese trabajo no es en vano. Colosenses capítulo 3. Trabajar honestamente en un empleo secular es lo que nos corresponde como hijos de Dios que somos. No importa si te gusta o no te gusta el trabajo. Uno puede hacerlo y en realidad si es hijo de Dios debiera hacerlo como para Dios, no como para su jefe, aunque usted sea su propio jefe, o aunque su jefe no se lo merezca. Colosenses 3, en el versículo 22, dice: siervos, y ojo, no importa que usted no sea un siervo, porque no tiene nada que ver, estamos hablando del principio, ¿eh? Siervos, obedeced en todo, es un todo con distinción o con excepción. Hay cosas en las que nos van a decir que hagamos que en realidad no corresponde que hagamos. Así que obedeced en todo. Vamos de nuevo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales o a vuestros empleadores, no sirviendo al ojo, no sirviéndolos a ellos, a lo que ellos ven, como los que quieren agradar a los hombres. No lo hacemos para agradarlos a ellos, aunque haciéndolo bien los podemos llegar a agradar. No está mal, pero no lo hacemos con ese propósito, sino en contraste a hacerlo para el ojo, hacerlo con corazón sincero, temiendo a Dios, no teniendo temor de Dios y que estamos asustados por Dios. No, respetándolo a Dios. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Lo ven? No lo hacemos como para nuestro jefe, para nuestro empleador, ni siquiera para nosotros mismos, si nosotros somos dueños de la empresa donde trabajamos. No lo hacemos como para nosotros, sino como para Dios. Esa es la actitud en un trabajo secular. Así que está bien trabajar así, porque trabajar así es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios. Es correcto trabajar bien y trabajar honestamente en nuestros empleos seculares. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces tenemos tanto orgullo por nuestros trabajos seculares? Somos tan dedicados, tan persistentes, tan estudiamos cuando hay que estudiar, procuramos información y material para saber más del producto que vendemos, si es que somos vendedores de una empresa. Vemos cuáles son los nuevos procedimientos que la empresa tiene para llevar a cabo su negocio y nos hacemos buenos en esos. Pensamos, planeamos, organizamos todas nuestras vidas y a veces la de nuestras familias en torno a nuestros trabajos. Eso hacemos. Si usted, por ejemplo, es vendedor y necesita un automóvil, usted buscará un auto en función de su trabajo. Si transporta mercadería, va a ser un vehículo utilitario. No sé cómo lo llamen, pick-up, camioneta, camión, camión chiquito, como sea, chiquito. Usted buscará un auto, un vehículo en función de su trabajo. Si lo único que hace es transportar algunos papeles, alguna cosita simple, bueno, un auto familiar lo va a sacar del apuro, va a ser bien. ¿Cuántas cosas armamos en torno a nuestros trabajos seculares? ¿Es esto lógico? A mí me parece que sí. ¿Qué es lógico? Nosotros nos da gusto trabajar, o nos debiera dar gusto trabajar, o nos va a dar gusto trabajar cuando pensamos que tenemos que hacer ese trabajo siendo hijos de Dios, como para Dios y no como para nuestro trabajo. Son el medio de nuestro sustento después de todo, pero si somos hijos de Dios y renovamos nuestras mentes a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es nuestro trabajo, sino nuestro Padre Celestial quien verdaderamente es nuestra fuente de recursos. Muy bien. Tenemos tanto orgullo, nos esforzamos tanto, planificamos y organizamos tanto, estamos tan contentos y orgullosos de tener el trabajo que tenemos. Bueno, ¿sabe una cosa? Ocurre que el Padre Celestial también tiene un negocio y necesita ser atendido. Sí. Si consideramos importante armar nuestras vidas en torno a nuestros trabajos, ¿por qué no ordenamos nuestras vidas considerando prioritario el trabajo de Dios? Ese fue uno de los ejemplos que nos dejó el Señor Jesucristo en su adolescencia. Él era un niño, era un adolescente, para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué hay tanta dedicación, esmero por nuestros trabajos y al trabajo para Dios lo dejamos en la posición de un hobby o de una actividad de fin de semana? Bueno, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Ya voy a preparar alguna enseñanza. Bueno, voy a juntar 4 o 5 versículos en la coctelera 20 minutos antes de la reunión de estudio y se los presento. Total, ellos entienden. Pero, ¿por qué hacemos eso cuando hacemos eso? Si usted hiciera eso con su trabajo secular, ¿sabe qué pasaría? Su jefe lo echa. Si usted llega tarde todas las veces, en algún momento le van a dar un parate, lo van a echar, o al menos algo van a hacer, porque no pueden tener un empleado que siempre llega tarde, o que siempre está cansado en el trabajo, o que siempre está distraído, o que siempre tiene que hacer 2 o 3 facturas porque se equivocó en las primeras 2 facturas, tiene que hacer 3 facturas, hay que tirar 2 porque las hizo mal, porque estaba distraído. ¿Verdad? Eso es lógico. Si usted fuera jefe de alguien que está distraído, de alguien que no está dedicado, bueno, usted tendría que tomar una determinación con respecto a ese empleado. Tan recompensantes y maravillosos como pueden ser nuestros trabajos, son pasajeros. Se terminan cuando retorna el Señor Jesucristo. Claro que sí que nos brindan la posibilidad de vestirnos, de desplazarnos, de comer gracias a ellos. Pero esa comida que comemos gracias a ellos no es la única por la que trabajamos. Por favor, Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Versículo 27, Juan 6, 27 dice, el Señor Jesucristo nada menos dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, al Hijo del Hombre, señaló Dios el Padre, a Jesús señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, bueno, está bien, pero decinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo son los negocios de tu Padre? Respondió Jesús en el 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, tomen nota, que creáis en el que Él, Dios, ha enviado. Esta es la obra de Dios. Mateo capítulo 4. Aquí pone ambas comidas en la perspectiva correcta y además les enseñe una parte fundamental del trabajo en esta empresa en donde ustedes y yo estamos empleados. Les enseña cuál es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y como creemos, estamos leyendo de Él a ver qué cosas dice Él acerca del trabajo de su Padre, qué es nuestro Padre y qué es nuestro trabajo si nosotros queremos hacerlo. Mateo 4, versículo 4, el Señor Jesucristo estaba siendo confrontado directamente con el diablo. Y le dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, ya está escrito, no tenía ni siquiera que pensarlo o que recurrir a habérselo anotado en la palma de la mano por haberlo olvidado. Él había estudiado como parte del negocio de su papá, el Señor Jesucristo había estudiado las escrituras desde jovencito. Por eso sabía que estaba escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas palabras son las que estamos buscando. Y las buscamos por toda la Biblia. Por eso nos vamos ahora a Isaías 39. Isaías 39, dejando un dedito ahí en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir al Viejo Testamento, Isaías 39. Esto es lo que el Señor Jesucristo aquí en Mateo 4 le respondió a la cara misma de la tentación del diablo, damas y caballeros, no de su jefe, no de su empleador, no de las personas en su vecindario o en, no sé, en donde sea que usted se encuentre o en su familia. El pan, el trabajo secular, el auto que nuestro trabajo nos permitió comprar, todo lo que hay sobre la tierra, todo perece, en algún momento se termina. Todo. Y si no retorna el Señor Jesucristo antes, también nuestras vidas. Pero Él nos va a resucitar en el día postrero cuando Él regrese. Isaías 39 en el versículo 7 dice, la hierba se seca, a ver si les hace acordar algún versículo que en un rato vamos a repasar en el Nuevo Testamento. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto permanecerá entonces nuestro trabajo para el Señor? ¿Verdad? Si la palabra del Señor, la palabra de Dios que nosotros hablamos permanece para siempre, ¿para cuándo por cuánto tiempo va a permanecer nuestros logros que hagamos moviendo esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Primera de Pedro capítulo 1. Piensen en estas cosas. Mediten en estas cosas como meditaba el predicador de Eclesiastés. Primera de Pedro 1. Su trabajo, mi trabajo, tan maravilloso y recompensante como ese, va a secar y se va a marchitar en una forma de decir. Pero lo que hagamos por la palabra de Dios va a vivir y permanecer para siempre como la misma palabra. Siempre fue así con Dios. Hoy día, más aún todavía, porque no somos siervos como antes de Pentecostés, en la época de Isaías que estábamos leyendo, sino que somos hijos renacidos del Espíritu de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, como nuestros trabajos, como nuestros autos, como la comida que comemos hoy día, como la ropa con la cual nos vestimos, sino de incorruptible por la palabra de Dios que tiene esta ventaja maravillosa de vivir y permanecer para siempre, como nuestro trabajo y los logros de nuestro trabajo para Dios. Porque toda carne es como hierba, ven, todo va a desaparecer, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Se seca la hierba, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, y está en este momento también siendo anunciada. Ahora. Dios tiene un trabajo para usted y alguien tiene que hacerlo. ¿Quién cree usted que va a hacerlo? Dedicarse al trabajo de Dios no requiere que usted abandone el resto de las cosas. Requiere de establecer prioridades. Dios primero en todo, no Dios único en todo. No pide Dios ser el único. ¡Qué maravilloso Padre Celestial que tenemos! Que en su grandeza, Él quiere ser el primero con todas nuestras fuerzas, cuerpo, alma y mente. No el único. Reordenar las prioridades. ¿Usted vio cuántas veces una persona al hablar habla de su trabajo y dice nosotros? Vamos a suponer que no es el dueño de la empresa. Vamos a suponer que trabaja, no sé, en una gran empresa, en la General Motors. Y dice, bueno, nosotros hacemos tal y tal vehículo. En realidad, no es de él. Pero usa el pronombre nosotros. El uso de los pronombres es muy importante en la comunicación humana. Dice, nosotros tenemos tal y tal producto, o nosotros proveemos tal y tal servicio. La verdad es, de nuevo, que si la empresa no es suya, entonces el producto o el servicio tampoco lo son. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene la camiseta de la empresa. Tiene la camiseta puesta y usted dice, tenemos tal cosa. Eso no está mal. Yo creo que está bien. Usted hizo suyo su trabajo. Usted hace su trabajo como para Dios. Entonces se pone la camiseta. Y además, la transpira. Bueno, ¿qué hay entonces con el trabajo para Dios? ¿No le parece que, cuanto menos, usted tendría que tener la camiseta y la tendría de Dios y tendría que tenerla transpirada? Porque usted trabaja para Dios. Marcos capítulo 1. ¿Qué hay entonces, nuevamente pregunto, con el trabajo para Dios? Jesucristo tenía la camiseta puesta y la tenía transpirada o sudada. Marcos 1, vamos a ver un entorno de tiempo chiquitito en la vida del Señor Jesucristo y vamos a ver que era una cosa tras de otra. Marcos 1, versículo 12. Dice, y luego el Espíritu, en Marcos 1 sí digo bien, en el 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Listo, pasaron 40 días, en este versículo, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¡Trum! Rapidito, 40 días en un solo versículo. Él estuvo en el desierto comisionado por el socio mayoritario, por Dios, de la empresa en la cual él trabajaba. Se estaba ocupando de los negocios de su padre. Cumple con este trabajo asignado especialmente, lo termina a entera satisfacción de su padre y sigue trabajando en otras tareas dentro de su empresa. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, fíjense, ¡fum!, terminan los 40 días, encarcelan a Juan. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¡Fum!, no paraba nunca este hombre. Predicaba el Evangelio de Dios, ¿cómo lo hacía? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba haciendo publicidad para su empresa, para su negocio. Esto es muy bueno poder verlo, porque es parte de lo que son nuestras tareas en el mismo negocio que tenía el Señor Jesucristo. 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores, bueno, tenían un trabajo. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Bien, no dejaron literalmente todo y lo siguieron, porque más adelante se puede ver que seguían en el negocio de la pesca. Una cosa que ciertamente tuvieron que hacer fue el reordenar sus prioridades, porque ya no iban a tener todo el día para pescar si hubiesen seguido con el negocio de la pesca. Dios primero en todo para ellos también. Aquí el gerente de la empresa, si me permiten llamarlo así, el Señor Jesucristo, los toma como si fuera el gerente de relaciones humanas. Los toma para trabajar en la pesca de hombres. Buscó gente para hacer el trabajo de su padre, porque él solo no podía. 19. Pasando, siguen, ¿se da cuenta? No termina, estamos de un versículo atrás del otro después de los 40 días. ¿Se dan cuenta? Una cosa detrás de otra el Señor Jesucristo. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, en el 19, y a Juan, su hermano. También ellos estaban en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, con los jornaleros, le siguieron. 21. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que daban verso nada más, no como los escribas. Igual que nosotros cuando hacemos bien nuestro trabajo, la gente queda admirada. Esto es muy bueno y es muy halagador que la gente vea eso. Jesús se había preparado para eso, para hacer bien su trabajo. Se preparó con el mismo manual de entrenamiento que usamos nosotros, la palabra de Dios. Por eso en la cara misma de la tentación del diablo les pudo responder: escrito está, porque él sabía que era lo que estaba escrito. Era parte del negocio de su papá, ¿cómo es el nuestro? 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¡Viniste a destruirnos! ¡Yo sé quién sos, el Santo de Dios! Como puede observar, los espíritus lo conocen a Jesús y también lo conocen a Dios en Cristo en usted. No tenga ninguna duda. El tema es que usted lo sepa. Que nosotros lo sepamos. Si usted es hijo, usted también es santo de Dios. Es el creador de los cielos y de la tierra, Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, quien hace santas a las personas. No son personas que hacen santas a las personas después de haber seguido un trámite parecido al trámite de una municipalidad. Un trámite especial y largo. No. Cuando usted renace del Espíritu de Dios, usted es su hijo. Usted es santo y usted es amado en ese preciso instante. Usted es santo. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y salí de ahí! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? A ver, ¿qué nueva doctrina es esta? Vamos, que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! El gerente de publicidad de nuestra empresa trabajaba con dedicación, con creencia, para llevar adelante los negocios de su padre y el nuestro. Y como lo hacía bien, entonces su fama se extendía. Había más gente que quería comprar el producto que él vendía. No es que vendamos ningún producto, yo estoy haciendo una comparación. En una venta hay dinero involucrado. Yo estoy diciendo que uno sale y vende, entre comillas, uno da, facilita la palabra de Dios a las personas. 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó inmediatamente y la dejó la fiebre. Ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Fíjense, se dan cuenta que palo y palo y palo, una cosa tras de otra para el Señor Jesucristo. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados no paraban un segundo y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¡Qué día de trabajo! Esto, evidentemente, la empresa del Señor Jesucristo, que es la empresa de Dios, que es nuestra empresa, que es el negocio de nuestro Padre, no es una empresa que trabaje de 8 a 18, de lunes a viernes. No paró un segundo. Él era hijo de Dios a toda hora. Bueno, ¿y usted qué? ¿Yo qué? Nosotros también somos hijos de Dios a toda hora, no solamente de lunes a viernes y de 8 a 18. La diferencia quizás sea en que Jesucristo lo sabía y actuaba conforme a eso. Toda esta fervorosa actividad causaría cansancio en cualquier persona normal. Y Jesucristo no era una deidad. Era un hombre, como nosotros, y seguramente también necesitaría un tiempito para recargar las pilas. Bien. Fíjense el versículo 35, al día siguiente de todo esto que había hecho. En el 35, que es el día siguiente, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí se tomó una siesta. ¡No! ¡Oraba! ¡Qué maravilloso registro! ¡Qué ejemplo de trabajo dedicado! Estaba recargando las pilas el Señor Jesucristo. ¡Qué dedicación al trabajo con las cosas del negocio de su Padre! Esto nos deja sin excusas. Él se levantó temprano y así las muchas actividades de su trabajo que le esperaban ese día no le iban a estorbar de hacer la primera entre las primerísimas cosas y responsabilidades de su puesto como redentor en el negocio familiar. Su tiempo privado con el Padre, igual que nosotros, orándole, volcándole todo su corazón y planeando las actividades del día con su jefe. Usted va al trabajo, se reúne de alguna manera con su jefe y le dice, mirá, hoy tenemos que ir a ver a tal cliente, hoy tenés que hacer tal factura, tenemos que entregar tal mercadería, hoy hay que hacer, no sé, analizar tal muestra o lo que fuera. Usted charla con su jefe. Bueno, eso es lógico. Nosotros también charlamos con el jefe, con el dueño de nuestra empresa, de nuestro negocio. Planeamos el día con él, le elevamos cosas. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, bueno, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto vine. Esto, para esto me pagan, damas y caballeros, para esto me pagan, para esto vine. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera a los demonios. Marcos capítulo 16, por favor. Qué hermoso. Qué hermoso. Cuando era un adolescente y su madre lo retaba, él respondió que estaba en los negocios de su padre, que por aquellos años consistía en la educación y entrenamiento en la palabra. Ahora su negocio era el de traer liberación a la gente de Dios. Para esto he venido, dijo. Y en este registro menciona dos de sus responsabilidades que coincidentemente también son nuestras. Predicaba y echaba fuera a los demonios. Usted dirá, bueno, este es el comisionamiento al Señor Jesucristo. Bueno, yo le digo que no. Vea cuál es el suyo que es coincidente con el de él. Marcos 16, en el versículo 15 empezamos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es justamente el versículo que está en nuestro logo. La empresa en la que trabajamos es internacional, con sedes en todo el mundo, con la particularidad que la cabeza de la compañía está en cada miembro de la empresa, y quien es el fundador ha fundado esta empresa sobre las bases del amor de Dios. Él, Dios, el fundador, el patrocinante y fuente de recursos, el respondedor de oraciones, el gracioso dador incansable de misericordia, tiene sus oficinas en el cielo, donde se encuentre. Por eso está Dios en Cristo en usted, y es una empresa, una compañía internacional. Por eso les dice en el 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, donde se encuentren, ahí va a estar Dios en Cristo en ellos. 16, el que creyere y fuere bautizado, no con agua, sino con Espíritu Santo, será salvo, mas el que no, será condenado. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, que es lo que yo les estaba diciendo, que el trabajo del Señor Jesucristo es coincidente, es similar al nuestro. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ven? Está hablando de todos los que creen en el Señor Jesucristo. Usted cree, esto les corresponde a usted. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, es condicional, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el negocio de su papá, usted que está escuchando ahora, usted que está leyendo ahora. Este es el negocio de su papá, es Dios en Cristo en usted. Usted puede traer esta liberación a las personas. Ah. Si usted creyó y fue bautizado, insisto, no con agua, sino con Espíritu Santo, que es el bautismo que vino a ser disponible el Señor Jesucristo, entonces es salvo. Y entonces, si usted hace la tarea que le corresponde en el negocio familiar, usted va a echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Si por una de esas cosas tomara serpiente, no es que de tonto va y la agarra, o se bebe algo venenoso porque usted es hijo de Dios. No, 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 no. No es eso, es un sí condicional. Si alguna de estas cosas ocurriera, bueno, no le va a hacer daño, dice la palabra de Dios. sobre los enfermos, usted va a poner su mano y si usted cree, ellos van a sanar. Y si ellos creen también, por supuesto. Ambos tienen que creer. Porque eso dijo Jesús que haremos si creemos. Ese es el negocio de su familia. Su familia es mi familia si usted es hijo de Dios. Su papá es mi papá. Somos hermanos en Cristo. Estamos empleados por el mismo jefe. Y es Dios en Cristo en nosotros. El negocio de Dios es liberar a su gente. Y justamente, más que nada, es liberar a su gente del yugo de la esclavitud que es no conocerlo a Él. Y no saber qué cosas tiene para nosotros, sus hijos que somos santos y muy amados. Por eso es tan importante que nosotros hagamos este trabajo, cuanto menos con el mismo orgullo, con la misma pasión, dedicación, concentración, organización y planificación que hacemos nuestro trabajo secular. Respetándolo a Dios, amándolo a Dios, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús y llevando la palabra de Dios a las personas, teniendo la camiseta de Dios puesta y transpirándola, haciendo lo que nosotros sabemos que podemos hacer por la gente, que alguien ha hecho por nosotros y que cambió definitivamente nuestras vidas. Por eso, Padre, te damos gracias primero, más que nada, qué sé yo, Padre, porque en realidad tenemos una camiseta para ponernos. Y es la tuya, Padre Celestial. Gracias por haber hecho las cosas tan simples. Y, Padre, cuando nos ponemos a pensar que alguien como nosotros puede hacer tu trabajo, puede dedicarse a tu negocio, realmente, no sé, Padre, solamente palabras de agradecimiento nos quedan. Muchísimas gracias por eso. Y como parte de este negocio, bueno, Padre, te estamos orando. Y ahora te oro para que abras puertas a tu palabra. Que nos hagas simple el ingreso de nuestras vidas a la vida de otras personas para que te conozcan, para que te sepan quién sos y qué tenés para ellos. Que nos bendigas, que nos protejas, que nos guardes constantemente a nosotros y a nuestros seres queridos. Y gracias por proveernos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para que podamos hacer, trabajar en tu negocio, Padre, como corresponde. Y que vos estés orgulloso de nosotros y que nosotros estemos aprobados ante vos y que no tengamos ninguna vergüenza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.